Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, querido, inolvidable y paciente pueblo, hermano. Con ustedes, una vez más, Prensa Libre, que es la voz de ustedes que no tienen voz, que es la voz oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, una institución profesional de muchísimas décadas en defensa, primero, del derecho a informar, del derecho a opinar, del derecho a gritar, del derecho a criticar. Ninguna de esas cualidades existe en Cuba. Pero existimos nosotros aquí, un grupo de periodistas como los que hoy me acompañan, Eduardo Pantín, Francisco Chaviano y Carmelo Díaz. Falta un compatriota, pero está de viaje, el doctor Estacio, que tratamos de hacerle llevar a ustedes con profunda objetividad lo que no dice el régimen, lo que no permite el régimen, bueno, iba a decir chavista, pero es la misma cosa, ¿no? Castro chavista o chavista castrista. Bueno, esta es una semana de noticias muy triste, por un lado. Hemos sabido que murió en la sala de penado de un hospital en Camagüey un símbolo, un ícono, un ejemplo a seguir de quien dedicó toda su vida, entregó todo su sacrificio a la lucha por la libertad del pueblo cubano. Falleció a los 78 años en ese hospitalito de Camagüey Armando Sosa Fortuny. ¡Qué mérito! ¡Qué galardón tiene la tiranía cubana para decir que mantuvo encarcelado al hombre con más años que nadie en el mundo entero! Ni Mandela se le puede acercar a los años que cumplió Sosa Fortuny. Se negaron a que los familiares y amigos le hicieran llegar medicina. Se negaron a ponerlo en libertad bajo indulto o cualquier medida extrapenal. Es un símbolo, no un recuerdo. Los recuerdos se diluyen, pasan o se olvidan. Es un símbolo de lo que hace el cubano por su patria, que ojalá pudiera ser imitado, ojalá pudiera ser imitado a mayor cuantía. Paz a su resto permanente. Por otro lado, aquí en la histórica Cayo Hueso perdimos a un extraordinario combatiente por la libertad de Cuba, a un brigadista que siendo muy joven arriesgó su vida en las arenas de Playa Girón para devolverles a ustedes, para devolvernos a nosotros lo que nos robó el castrismo, la libertad y la democracia. Arturo Cobo ha fallecido en Cayo Hueso. Su cuartel general era Cayo Hueso. Y ahí en Cayo Hueso hizo historia, ayudando, recogiendo, aconsejando a los miles de balseros que iban llegando a este país. Arturo Cobo es otro símbolo de lo que significa Cuba, de lo que ha de significar y la obligación del cubano de luchar por sus derechos, por la libertad, luchar por un ideal que es más peligroso, más peligroso, repito, que ir a las 77 tiendas abiertas del Estado para chuparle los dólares a los cubanos que envía del exterior. Eso es así. Con ustedes ahora, un comentario muy breve de algo muy grave que está pasando. Es secuestrado, encarcelado José Daniel Ferrer, otro símbolo indiscutible de lo que es el valor para luchar por sus derechos. Ferrer, el líder innato de un Paco, lleva un mes secuestrado. Adelante, un compañero de él de prisión, el colega nuestro Carmelo Díaz. Adelante.
Bueno, sí, el gobierno de la dictadura cubana sigue desafiando a la opinión pública mundial y sigue desafiando al pueblo de Cuba con sus crueldades y sus violaciones. Ahora tienen desaparecido en la prisión desde el día 1 de octubre, no se sabe en cuál prisión ni en qué lugar, a José Daniel Ferrer García, líder de la UMPACU, y a tres de sus compañeros de lucha, que son Fernando González Bayán, José Pupo Chaviano y Roilán Sárraga Ferrer. Nadie sabe la causa del arresto, ni tampoco se sabe en qué situación física lo tienen. Se han negado a darle fe de vida a sus familiares, a su esposa, a su hijo, como también le han negado el habeas corpus. Sabemos de lo que son capaces las autoridades carcelarias. Lo sabemos por experiencia y el sistema criminal carcelario cubano no respeta la dignidad ni la integridad de ninguna persona. Nosotros estamos plenamente identificados con José Daniel Ferrer como líder de los Pacos, con todos sus compañeros y con todos los presos políticos cubanos. Además, la dictadura cubana es cruel en todos sus aspectos, en todo su modo de actuar. Se han negado a dar a conocer en qué prisión se encuentra. Sabemos de lo que son capaces las autoridades carcelarias. Nosotros, acá, desde el destierro, este colegio de periodistas cubanos en el exilio demanda la inmediata libertad de José Daniel y sus compañeros de prisión. Y también el cese de inmediato del acoso contra sus familiares y los integrantes de la UMPACU. Queremos hacer un llamado a la opinión pública mundial y a todas las organizaciones de derechos humanos en el mundo para que también aporten con su voluntad y con su fuerza para que José Daniel y sus compañeros de causa, de la causa de la libertad de Cuba, sean puestos inmediatamente en libertad.
Eduardo Pantín, ¿qué piensas tú, chico, acotando lo que acaba de decir Carmelo?
No, quería agregar un detalle de esta situación de Ferrer, que ya es un asunto que a lo mejor el pueblo cubano, por falta de información, no conoce, pero que ese asunto se ha convertido en un problema internacional, porque la Comisión de Derechos Humanos de la ONU le envió ya una carta al gobierno cubano exigiendo que diga con claridad la situación de Ferrer y sus tres acompañantes que también están desaparecidos. Están secuestrados, desaparecidos, que digan dónde está y por qué razón está, porque tampoco han dicho por qué lo tienen prisionero. Entonces, y que le está exigiendo, no es una cartica de cortesía, es una carta de exigencia. Hasta el 12 de noviembre le están dando plazo para que den una explicación clara y exacta de la situación del señor Ferrer.
Bueno, vamos a proseguir. Vamos a hablar algo de un interesante artículo del colega Luisino. De eso va a hablarle Chaviano. Pero es realmente, este hombre, cómo se burla del pueblo cubano, cómo lo hiere, cómo lo ofende, cuando habla de la normalidad. ¿Qué entiende este señor? ¿Qué diccionario consulta? ¿En qué escuela primaria asistió? En fin, vamos a dejarle unos minutos al comentario al colega Chaviano.
Pero este señor es el designado, porque no es elegido, es el designado.
Bueno, este es un trabajo publicado por Cubanet el 21 de octubre pasado. Su autor es Luis Sinu y se titula La normalidad según Díaz-Canel. Y dice Luis Sinu: en medio de tanto desastre, quisiera creer a Miguel Díaz-Canel que el pasado 10 de octubre, al ser designado, que no elegido, no por el voto popular, presidente de la República, prometió que llevará el país a la normalidad. Pero no puedo, no, porque él, por dos veces designado presidente, no se cansa de repetir y de demostrar que es continuidad y que su escuela política son Fidel y Raúl Castro. Habría que ver qué entiende Díaz-Canel por normalidad. Los niveles de 1989, los de la contrarreforma fidelista de finales del pasado siglo, facilitada por el petróleo de Venezuela chavista. ¿Qué es la normalidad para Díaz-Canel? Que los apagones no sean de 10 horas, que haya al menos plátano y boniato en los mercados, que las guaguas pasen cada 45 minutos, que recojan la basura semanalmente, que se are con bueyes, que nos adaptemos a la peste a grajo y que le cojamos el gusto a los caracoles africanos.
¿A ti qué estás entendiendo tú por eso, esas reflexiones de Sinu, que la está comentando Chaviano?
Bueno, porque habría que ver lo que es normalidad para el designado. Como todo en Cuba, muchas veces esas expresiones son muy ambiguas. La normalidad, a lo mejor para él es tener las montones de basura en la calle, tener más de una hora la gente en la parada, eso es normal, parece.
Y también será normal cuando una niñita de unos meses murió por una vacuna no mal aplicada, sino mal hecha, por así decirlo, ¿no? ¿Qué tú crees de eso?
Porque la normalidad se ha convertido en algo normal, Salvador.
Está bien definido.
¿Por qué razón? Entonces, lo normal sería en cualquier parte del mundo que hubiera partidos políticos que pudieran llevarse a elecciones sus designados. También pudiera ser normal el abrir los mercados a la industria privada cubana. Vaya, no hablemos de extranjeros, a los ciudadanos cubanos. Eso es lo más normal del mundo. La comunicación, la prensa que fuera varias, no fuera un solo periódico, una sola opinión, porque todos prácticamente los periodistas independientes están en clandestinaje y maltratados continuamente.
O sea, la conclusión tuya entonces que es un régimen anormal. Anormal.
Bueno,
lleno de anormales.
Dígame. Bueno, aquí sigue diciendo, estaría bueno esto, ¿no? Sigue diciendo Luis Sinu: como en el mismo discurso nos remitió a estos 60 años de historia revolucionaria y por aquello de la continuidad de ya ustedes saben qué, podemos deducir que la normalidad, según Díaz-Canel, consiste en el voluntarismo, la obediencia disciplinada y ciega a las órdenes de los mandamases, la vida de campamento, la repetición de consigna, la insistencia en las fórmulas antieconómicas que fracasaron una y otra vez, como los centros de acopio agrícola y la preponderancia de la empresa estatal socialista y, muy importante, la omnipresente seguridad del Estado y la represión contra todo el que disienta un milímetro del pensamiento.
Muy bien, muy bien, muy, muy claramente, como siempre escribe Sinu. Por cierto, chico, al pueblo cubano celebramos con gran éxito, gran entusiasmo, el pasado sábado 26 de octubre, algo que en Cuba no se puede celebrar. Celebramos unos festejos extraordinarios, el Día del Periodista Cubano. Asómbrese de esto. fue instituido por un decreto ley en 1935. Es la institucionalidad, es el origen de las instituciones democráticas y gremiales de nuestro país. Y el Día Periodista se estableció en ese decreto con la fecha 24 de octubre porque es el recuerdo, la celebración de la aparición en Cuba del primer ejemplar del papel periódico, que fue el 24 de octubre de 1790. ¿Qué islita tan avanzada en América? ¿Qué islita tan diferente a la mayoría del resto de nuestros países? Miren ustedes, cubanos, víctimas de esta institucionalizada esclavitud, que ya para el año 59, cuando llegaron los bárbaros que bajaron de la Sierra Maestra, Cuba estaba colocada entre los tres primeros países de la América Latina, en educación, en sanidad, en instituciones. Pero vino un farsante, prometió que la lucha era para restituir la Constitución de 1940, y por supuesto, más nunca habló de lo que establecía la Constitución. Y su poder de engaño era tan poderoso que infinidad de cubanos cometieron el error de decir aquella frase: si Fidel es comunista, que me pongan en la lista. Y otros ponían un letrerito diciendo: Fidel, esta es tu casa. Estoy seguro que mis compatriotas estarán profundamente arrepentidos. ¿Tú querías decir algo, Xavier?
Bueno, Carmelo, yo estaba escuchando con mucha atención lo que dijo el colega Eduardo Pantín sobre todas las deficiencias que él nombró, que lo tienen como algo normal, ¿no? Pues no es así, porque ningún cubano es del género tonto, ese género no existe. El cubano sabe bien lo que está sucediendo. Por supuesto que también debe de ser normal, entre comillas, para ellos, que en los hospitales no haya reactivo, no haya jeringuilla, no haya ni tan siquiera una almohada, una sábana, un cubo, que no hay agua. También eso es normal. Eso también que ellos lo decían cuando el llamado periodo especial en tiempo de paz, como ellos nombraron, que el de ahora debe llamarse periodo de desastre en tiempo de debacle, porque este sí es verdad que está ya en los estertores de la debacle. Desde luego que ellos van a seguir con la misma letanía, con las mismas cosas, pero lo que ellos no le dicen a la ciudadanía del pueblo de Cuba es que ellos han tenido una ruptura ideológica. Ellos han tenido una ruptura ideológica con el marxismo-leninismo, porque el que está dentro de un pedrusco en Santiago de Cuba decía a la moneda estadounidense, la llamaba el maldito dólar. Así era como lo llamaba. Y resulta ser que ahora es el bendito dólar. Han tenido una ruptura económica, han tenido una ruptura ideológica. Son los grandes farsantes y los grandes despojadores contemporáneos. El pueblo de Cuba no es bobo, el pueblo de Cuba no es tonto y sabe que a todos estos individuos que están gobernando ahora en Cuba, ¿cómo es posible? Ellos se preguntan, ¿cómo ha sido posible esta claudicación? Esta claudicación ha sido posible por el fracaso del sistema totalitario que han implantado en Cuba, que es un sistema fallido, que no ha servido en ningún país donde lo han implantado.
A propósito de lo que estaba planteando Pantín, hay un interesante trabajo publicado por nuestro colega Reinaldo Escobar, que lo ha titulado de esta forma: La humillación del dinero nacional. Es importante lo que él dice porque en definitiva lo que establece es una parodia muy bien escrita de un famoso poema de Bonifacio Mirne, nuestro gran poeta nacional, escrito en 1898. Para ustedes, mi querido pueblo, disfruten esto. Ustedes que sufren la dualidad de la moneda. dice así: al volver del Hotel Riviera, con mi cartera enlutada y sombría, afanoso busqué mi moneda y otra he visto, además de la mía. ¿Dónde está mi pesito cubano, el billete más bello que existe? Desde mi casa lo vi esta mañana y no he visto una cosa más triste. Con la fe de las almas austeras, hoy sostengo con honda energía que no deben valer dos monedas donde basta con una, la mía. Realmente muy bella la parodia lograda. En definitiva, ¿qué piensas tú, Carmelo?
Bueno, los cubanos siempre nos hemos distinguido por hacer parodias muy alegres y muy exactas. Esta está muy bonita y muy de acuerdo con la situación nacional que hay hoy en día en el pueblo de Cuba, lo que está padeciendo el pueblo de Cuba.
Sí, y que se puede agregar que esta investigación que se hizo por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, esa parodia pega muy bien, porque según ellos, que yo estimamos aquí nosotros, que es un poquito más del porciento que dicen del nivel de pobreza que existe en Cuba, que según la investigación de ellos es el 55.4% de los hogares ingresan menos de $100 al mes. A lo mejor, yo estimo que se quedaron cortos en eso. Yo creo que el porciento ese va a ser mucho más. Porque muy poca gente, si tú sumas lo que existe en Cuba, muy poca gente recibe.
Hombre, claro.
Si no lo recibe, no lo gana. Porque no gana, el promedio de sueldo es $16 al mes. Exacto. Entonces, de menos, ¿cuánta gente puede ser más pobre que ingresando $100 si no lo recibe del exterior?
Habría que agregar a eso que para un núcleo promedio se necesita alrededor de $300 para poder tener un nivel mínimo de abastecimiento en Cuba. Y realmente, ahí está hablando del 55%, pero yo creo que tal vez esa cifra en La Habana es posible, pero si tomamos toda la isla, esa cifra va a bajar ostensiblemente por lo menos a la mitad. Y realmente son muy pocas las personas que llegan a tener...
Claro.
Lo mínimo necesario, y de ahí, bueno, se destapa la hambruna.
Dejamos un comentario posterior de Carmelo. Por supuesto que no es ese nivel, es mucho más. ¿Quién recibe esa cantidad de dólares? Además, el valor del dólar cambia todos los días en el mercado negro. Buenas noches, querido pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
¿Qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. A través de los años he estado leyendo y estudiando muchísimo de la astrología y veo que es una ciencia cada vez más interesante. La astrología tiene varias derivaciones dentro de ella misma en sí y existe una rama que es la astrología psicológica. En periódicos y revistas, el horóscopo es una sección muy popular y es que, además de tiempos remotos, la necesidad de saber qué va a pasar en el futuro es una curiosidad que el ser humano tiene siempre y que perdurará para toda la vida. Siempre queremos estar curiosos de qué nos depara la vida para el futuro, qué va a pasar mañana, dentro de 5, 10 o 15 años. Opuesto a la astrología tradicional, la llamada astrología psicológica, que es una ciencia que combina la astrología clásica conocida y manejada por todos, y la psicología, que permite la realización personal de cada individuo, no intenta vaticinar el futuro de las personas, simplemente se inclina a ayudarlas a conocerse mejor a sí mismas. razonar por qué son de cierta forma, cómo pueden optimizar las partes positivas de su personalidad y cómo reformar las negativas, las que no nos gustan. Todos los seres humanos tenemos una parte negativa que no nos gusta. Hay algunas personas que nos gusta trabajarlas para mejorarlas. Otras personas no se dan cuenta que las tienen y otras saben que las tienen, pero les parece que es mucho trabajo hacer énfasis en ellas, en eso que se llama crecimiento personal, para identificarlas y sacarlas de su vida, porque realmente tenemos que trabajar en ello. Esta fusión se inició alrededor del año 1930, cuando un psicólogo suizo divulgó sus observaciones de la astrología, pero desde una mirada científica y psicológica. Y él dijo, la astrología tiene asegurado el reconocimiento de la psicología sin ulteriores restricciones, porque la astrología representa la suma de todo el conocimiento psicológico de la antigüedad. Este científico suizo planteó que la vía para la sanación psíquica es el proceso de individualización y llegada al verdadero yo. El yo soy. De forma similar, el camino de la astrología trata de esclarecer nuestras sombras, llegar a conocernos mejor e interpretar nuestra naturaleza para luego poder trascenderla. Enfocándolo desde esta perspectiva, podemos analizar la información de la carta natal, que se le llama, e investigar profundamente temas tan significativos como las fases de la niñez, los conflictos psicológicos de nosotros personales y familiares, el matrimonio de nuestros padres y su proyección en la vida adulta, la dinámica de la juventud, la sexualidad, el reloj interno, la evolución de la conciencia, la agresividad, la depresión y muchos otros, permitiendo que la psicología, al utilizar la astrología, se convierta en una excelente herramienta de autoconocimiento. Si reconocemos la naturaleza de nuestra composición energética, lograremos utilizar nuestros recursos de una forma más positiva, es decir, cómo hacer conscientes nuestros patrones inconscientes para ser mejor personas, para tener crecimiento personal, para pensar en que si estamos identificando que algo en nuestra personalidad o en nuestra esencia no nos gusta y no nos va bien en la vida de esta manera, tenemos la capacidad de poder cambiarlo. Así que gran parte de nuestros conflictos psicológicos se solucionan siendo conscientes, por eso la astrología le tiende una mano a la psicología, descubriendo y ayudándola a disolver mecanismos subconscientes que no nos dejan fluir y quizás no nos dejen ser felices. Gran parte de nuestros conflictos psicológicos se solucionan siendo conscientes, por eso la astrología le tiende una mano a la psicología, descubriendo y ayudándola a disolver mecanismos subconscientes que no nos dejan fluir y quizás no nos dejen ser feliz en el día a día. Así que la astrología podría permitirnos leer el guión que nos toca actuar y la psicología, como método científico, es un medio para tomar conciencia de este rol que nos lleva el día a día de la vida. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes y me puede escribir a tusaludentusmanosmartí@gmail.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.